En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Acabamos de escuchar la intención de oración del Papa Francisco para este mes de febrero, las mujeres que son víctimas de la violencia. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo de María de León. En unos minutos hablaremos con el director de la Fundación Jesús Abandonado para que nos cuente cómo están viviendo este tiempo y cómo han comenzado este 2021. Pero antes, repasamos con ustedes otras noticias. El miércoles se hacía oficial. No habrá procesiones esta próxima Semana Santa. El obispo de Cartagena ratificaba la propuesta presentada por la Delegación de Hermandades y Cofradías de suspender las procesiones de Semana Santa en la diócesis de Cartagena para este presente año, para 2021. Recordamos que aunque no salgan las procesiones a la calle, sí habrá Semana Santa, son dos cosas diferentes. Ayuda a la Iglesia necesitada trae a la diócesis de Cartagena el cáliz de Quaracós, que fue profanado durante la invasión del Estado Islámico a esta ciudad de Irak en 2014. Del 5 al 9 de febrero estará en la parroquia de Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres. El 8 visitará el colegio Don Bosco de esta misma localidad. El día 10 de febrero estará en el Monasterio del Corazón de María de las Clarisas de Santomera. El día 11 volverá a la parroquia de Cabezo de Torres y el 12 visitará el colegio de Nuestra Señora de la Consolación de Espinardo. Así que del 5 al 12 de febrero este cáliz profanado estará en la diócesis de Cartagena. Una oportunidad para acercarnos a la realidad que viven millones de personas en el mundo entero perseguidas por su fe en Jesucristo. Y tiempo ahora de hablar de Cáritas.
El programa de empleo y formación de Cáritas en Cejín persigue mejorar las posibilidades de incorporación en el mundo laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Las formaciones de Cáritas que se han desarrollado responden a las necesidades detectadas en el territorio, actividades auxiliares de restaurante y bar y actividades auxiliares de almacén. La formación teórica se ha completado con formación práctica y con periodos en empresas. Este proyecto de economía social de Cáritas está financiado por el Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de Acción Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Familia, dignidad y corazón. Cáritas, reconstruyendo vidas.
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos explican hoy cómo podemos ayudar a los hijos con dificultades en el aprendizaje.
Acompañamiento,
terapia,
orientación,
formación,
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
Todas las familias se están encontrando con problemas en la educación de sus hijos y el tiempo que están en casa debido a la crisis del coronavirus. Por ello, os queremos dejar una serie de sugerencias para ayudar a vuestros hijos. Es importante que sepáis qué apoyos recibe vuestro hijo durante las clases y cómo mantener estos apoyos en el hogar. La comunicación entre colegio, hogar, profesional externo debe ser continua. Los días que esté en casa, porque le toca clase online, es bueno estructurar las actividades y que sepa en qué momento llegará la actividad gratificante. Utilizad en todo momento halagos grandes y alentadores por las actividades bien realizadas. Y por último, estad presentes. Dedicadle siempre momentos para estar pendiente de ellos y de sus intereses.
Este domingo celebramos el quinto de tiempo ordinario. Juan Carlos Ponce, párroco de San Juan del Albujón y de Nuestra Señora de la Consolación del Jimenado, nos da las claves del Evangelio Dominical.
En el Evangelio de este domingo observamos una escena entrañablemente tierna. El Señor que llega a la casa de Simón y Andrés y se encuentra con la suegra de Pedro enferma. Le tiende la mano y la levanta, la sana, y ésta inmediatamente se pone a servirles. Es un resumen precioso de la misión de Cristo y ahora de la Iglesia. Pues el Señor tiende la mano y levanta, sana, restituye, reconforta, pone de pie al caído. Para esto he venido al mundo, para devolvernos la dignidad de criatura, para hacernos hijos del Padre, para elevar nuestra naturaleza. Y la suegra de Pedro se levanta y se pone al servicio. Es la respuesta del que se ha encontrado con Cristo. Es la misión de la Iglesia, servid a los hermanos. Ser la voz y las manos de Cristo que lo hacen presente hoy en el mundo para seguir tendiendo la mano y levantando a la humanidad.
Y como cada viernes seguimos aprendiendo más y más de liturgia con nuestro delegado diocesano Ramón Navarro.
La semana pasada hablábamos de una propuesta de formación que va a ser el curso online de liturgia que comenzará, Dios mediante, el próximo viernes 5 de febrero. Hoy quiero hacer otra propuesta más, y es que en los artículos de nuestra Iglesia, a partir de esta semana, vamos a hacer una lectura guiada de un documento de la Conferencia Episcopal publicado el 18 de noviembre de 2020, titulado Un Dios de Vivos, instrucción pastoral sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias. Un documento precioso y que, aunque se elaboró o se comenzó a elaborar antes de la pandemia, resulta muy sugerente para iluminar la realidad que estamos viviendo con la esperanza cristiana. El documento se puede comprar en la librería diocesana o en cualquier otra librería o descargarlo directamente de internet.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
El próximo lunes 8 de febrero la Iglesia celebra la séptima Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Este año bajo el título Economía sin Trata de Personas. Nos lo cuenta hoy Fran Juárez.
El tema de la trata de personas es un modo de vida tan precario y tan de desigualdad y tan de injusticia que el COVID lo que está llevando es a más desigualdad y más injusticia en este ámbito. Entonces, pues es una parte de la sociedad que probablemente lo esté sufriendo más, ya que antes, sin COVID, lo sufría, pues ahora esa situación les está haciendo pues que vivan de una manera peor.
En un tiempo en el que la esperanza es una de las actitudes más necesarias para superar los momentos de crisis, la Iglesia nos invitaba a celebrar a Santa Josefina Vaquita y nos proponía un año más, el 8 de febrero, como Jornada Mundial de Reflexión y Oración contra la Trata de Personas. Releyendo a la santa, vemos que es un ejemplo de esperanza, tal y como nos recordaba el Papa Benedicto XVI en la encíclica Espe Salvi. Las diócesis españolas se unieron a esta llamada de oración por encima de tempestades o de pandemias. María del Carmen Aniorte es la coordinadora del Departamento de Tratas de la Subcomisión de Migraciones de la Diócesis de Cartagena.
Se ha organizado una vigilia de oración muy en torno a la vida de Santa Josefina Vaquita, una mujer víctima de trata de personas, de esclavitud y demás. Entonces, en torno a su vida, pues se va a realizar esta vigilia de oración para orar y concienciar a la gente sobre este tema, sobre esta lacra social. Y eso va a ser a través de YouTube, se va a conectar con diferentes diócesis para que, bueno, estemos todos unidos en red y en oración.
Esta pandemia que azota a toda la humanidad se ceba con este colectivo de personas especialmente vulnerables. Así como estamos descubriendo nuevas pobrezas, así están surgiendo distintas modalidades de trata. Con esta jornada queremos poner rostro a esta realidad dramática para ayudar a desenmascararla. Trae a la actualidad, así, esta situación de la trata de personas, don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Y es que es momento de plantearnos esta situación realmente, que para muchos pudiera pasar desapercibida, pero no así para la Iglesia.
Intentar que la sociedad lo conozca, que recen por ello y que conozcan también que la Iglesia está presente en esas realidades tan dolorosas y presente y trabajando en ello.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues no necesitamos ninguna excusa ni ninguna noticia de última hora para hablarles en El Espejo de COPE Murcia de la Fundación Jesús Abandonado, que está desarrollando desde su inicio, desde hace pues casi ya 33 años, esa labor tan maravillosa que hace para ayudar siempre a devolver la dignidad a la persona, cercanos siempre, siempre, sobre todo a aquellos que menos tienen. Tenemos al otro lado del teléfono al director de Jesús Abandonado, a Daniel López, que nos recibe como siempre y nosotros le damos las gracias porque siempre que llamamos a la puerta de Jesús Abandonado, ellos la abren. Gracias, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María. Para nosotros es un placer atenderos a vosotros y a todos los medios de comunicación. Soy la correa de transmisión de la Fundación con la Sociedad.
Daniel, llevamos muy poquito de año, ha transcurrido el primer mes de este año 2021, pero ¿cómo cerró, cómo terminó la Fundación Jesús Abandonado el pasado año tan complicado, ese 2020?
Sí, lo terminamos con mucha actividad, cierto, sobre todo pues con todas las recomendaciones sanitarias que lo que pues tenemos que llevarlas a cabo y nos está costando pues trabajo mantenerlas porque terminamos el año con frío y luchando porque las personas, frío y lluvia, y luchando porque las personas fueran atendidas todo lo mejor posible. Entonces ha sido un año pues muy difícil y bueno, ese fue el final. También es cierto que terminamos el año 2020 vacunando, poniendo la primera dosis el 27 y el 29 de diciembre a usuarios residentes de la Fundación y trabajadores. Nosotros tenemos la suerte de ser una residencia, una gran parte de ella, pero bueno, una residencia para personas sin hogar. No es una residencia para personas mayores, es una residencia para personas sin hogar con nuestro registro correspondiente y bueno, pues la verdad que eso terminó con esperanza, con bastante esperanza.
¿A cuántas personas asistió Jesús Abandonado el año pasado? Recuerdo una entrevista contigo en el último trimestre del año que decías que se había implementado, sobre todo en el comedor, el número de familias que acudían a pedir ayuda de Jesús Abandonado.
Pues mira, en el comedor vamos a cerrar en torno a 2.000 personas. Te puedo decir que en octubre pasaron más de 1.773 personas diferentes. No hablo de servicios porque los servicios de alimentación van a estar en torno a unos 200.000 solamente en el comedor social, sin incluir otros recursos de la Fundación, solamente en el comedor social. Y sí, como te dije la anterior vez, el año ha sido muy atípico por el virus, pero también por el perfil. El perfil de las personas que se han acercado al comedor, el virus lo cambió. Tuvimos que atender desde finales de marzo, principios de abril, hasta final de este año, a vecinos de la ciudad de Murcia. Hemos llegado a ver familias, incluso con sus hijos, ¿no?, con niños. Hemos llegado a atender a 17 menores de 16 años. Entonces, bueno, eso es, en cuanto al comedor social, esa fotografía ha sido pues muy dura, porque eran personas que no se imaginaban que iban a tener que acudir a un comedor social. Pues bueno, hemos tenido perfiles pues empleadas de hogar, muchas de ellas, sobre todo el proceso femenino, empleadas de hogar, que claro, los meses de confinamiento no tenían trabajo, y también pues bueno, muchas personas del sector de la hostelería que ya últimamente pues andaban los pobres desquiciados.
¿Y a nivel de usuarios en el centro para pernoctar allí en Santa Catalina?
Pues aquí el perfil, desde que se activó todo un poco, ahora de nuevo estamos en una situación complicada, muy difícil, pero sí pudimos comprobar que a partir de agosto hubo un cierto movimiento laboral, ¿no? En estos momentos de nuevo está decayendo, pero sí que hubo, en cuanto a transeúntes, hubo bastante actividad vinculada a todo el tema sector campo, manufacturación y almacenes. Eso en cuanto a personas que tenemos como transeúntes. En cuanto a residentes, pues mucha persona mayor, bueno, mayor para nosotros, menos de 65 años, pero en torno a unos 55, 60 años, con una problemática de salud física muy acentuada y principalmente población nacional.
Nos decía el director de Jesús Abandonado, Daniel, con quien estamos hablando hoy en la entrevista del Espejo, que finalizó el 2020 con un poco de esperanza, poniéndose la primera dosis de la vacuna. Ya están todos vacunados, ¿no?
Sí, efectivamente. Hace ya un par de semanas se consiguió la segunda dosis, en torno al 19 de enero. Y ya hemos conseguido la segunda dosis y, bueno, lo que ha hecho ha sido que estemos un poquito más tranquilos, pero no nos podemos relajar. Porque, claro, las personas que viven aquí, que son en torno a unas 70, 67 personas, para ser más exactos, de esas 67 personas que están en la residencia o en el centro de larga estancia, tienen unas problemáticas de salud añadidas muy importantes. Aún teniendo la vacuna, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que hemos llevado hasta este momento, y no las podemos relajar. Sí que es cierto que te imprime un poco más de tranquilidad, ¿no? Ya no es ese estado de alerta y de alarma continuo, pero bueno, tampoco puedes caer en la comodidad o en el olvido.
Por supuesto que no. Como decíamos, ha transcurrido un mes de este 2021. ¿Cómo afronta Jesús Abandonado este año? ¿Cuáles van a ser las necesidades principales?
Bueno, pues este año yo creo que como todos es muy expectante saber cómo evoluciona. Nos preocupa mucho en estos momentos, claro, las personas que están viviendo en la calle, que hay un núcleo pequeñito entre unas 40 personas, nos preocupa mucho porque, claro, ahora es el invierno, pero en verano es muy caluroso y algunas de ellas pues se ponen bastante mal. Es una preocupación que tenemos. Es cierto, a ver si la economía se mantiene y nuestros usuarios al comedor social dejan de ser personas, digamos, normalizadas, en este caso, personas que tienen su trabajo. Y luego también estamos poniendo todo el esfuerzo y toda la carga en la construcción de unos talleres nuevos talleres ocupacionales, que ahí es donde, bueno, queremos terminarlos, a ver si es posible entre el 21 y el 22, porque las personas que tenemos aquí en larga estancia, pues para ellos los talleres ocupacionales son pues su vida, porque tienen una obligación, tienen una responsabilidad, tienen una actividad, una evaluación de lunes a viernes, ven que las cosas que hacen pues tienen su salida, y estamos poniendo todo el esfuerzo en poder culminar, ¿no? Estamos en la primera fase de la construcción de los talleres ocupacionales, vamos a ver si no tenemos que parar para la segunda. Y bueno, pues lo que pretendemos es esas tres cositas, ¿no? Normalizar muchas personas que están yendo al comedor social, que puedan pagar su alquiler y no tengan que acudir a nuestra institución, ayudarles y acompañarles en el asesoramiento, personas que viven en la calle, y luego los talleres ocupacionales, principalmente.
Nos decía Daniel que eso, que os preocupa la gente que duerme en la calle, los transeúntes, y pedís la colaboración, lo hacéis también a través de vuestra página web, de toda la ciudadanía para que os avise de en qué lugares hay de la ciudad de Murcia hay personas durmiendo en la calle.
Sí, efectivamente. En nuestra web hay una aplicación, hay una app que te puedes descargar, que nos viene muy bien, puesto que nosotros tenemos un equipo de calle que está formado por un hermano de San Juan de Dios, una trabajadora social y un voluntario, que recorren todos los días las calles de la ciudad. Hay diferentes circuitos, casi sabemos dónde están casi todas las personas que viven en la calle, los tenemos ubicados, localizados, y hay veces que se mueven por lo que sea o aparecen otras personas, y bueno, tenemos esta aplicación que nos puedes enviar ubicación a través de un correo, y nosotros al día siguiente pues te respondemos diciendo si esa persona estamos interviniendo con ella, si es otra persona que se ha movido de lugar y la echamos de menos en un sitio y está ahí, o pues que hay alguna problemática de salud mental. Esa aplicación nos viene muy bien porque nos ayuda muchísimo, al ser un equipo solamente de tres personas, que nos ayuda muchísimo a estar en contacto con estas personas, que bueno, que somos su único vínculo y que detrás es una problemática que tenemos que respetar, pero lo que nos gustaría es que con mucho trabajo y mucha paciencia pues algún día abandonen ese estilo de vida.
Como decimos, una labor encomiable la que realiza la Fundación Jesús Abandonado en muchísimos ámbitos, cercanos siempre a los que menos tienen. Y aprovechamos, lo recordamos siempre, siempre que hablamos con Jesús Abandonado, recordamos que la Fundación nunca, nunca, nunca pide por las casas dinero. Si lo hace, si pide dinero, pide la colaboración ciudadana, lo hace a través de una campaña de comunicación y siempre, siempre a través de su página web, que ahora nos invitan a dar 5 euros al mes, que con eso, Daniel, podemos hacer muchísimo.
Efectivamente, muchísimas cosas. Bueno, empiezo con lo que acabas de decir de no pedimos por las casas. Efectivamente, la Fundación nunca pide por las casas. En nombre de la Fundación Jesús Abandonado, nunca pedimos por las casas. Aprovecho este momento que me brindas para decir que hay dos momentos puntuales a lo largo del año donde hay la presencia o está la presencia de dos personas que piden el nombre nuestro que no son de la Fundación. Y uno es en Navidad y otro es en junio. Y su intención es doble, una, conseguir algo de dinero y dos, identificar quiénes viven en esa vivienda, quiénes son con un fin nada bueno. Entonces la Fundación nunca ha pedido por las casas, no pedimos por las casas. Por favor, aquellos oyentes bien mayores o bien algunos que tenemos padres mayores, inculquemos que no hay que abrir. Y efectivamente, María, lo que tú has dicho, hemos hecho una campaña para todo el año que si nos ayudan con 5 euros, que viene a ser un periódico y un café al mes, muchos, pues podemos conseguir, pues eso es lo que hemos dicho, poder mantener una actividad más allá de lo que conseguimos a través de subvenciones o a través de convenios, ¿no? La Fundación intenta llegar pues a las personas que están en exclusión social, que no tienen por qué ser personas sin hogar, pero lo que nos gustaría es que no llegaran a ese extremo, que no llegaran a esa situación. Prevenir, ¿no? Nosotros nos gustaría pues ayudar con el tema de alquileres, ayudar con el tema de alimentación, con ayudar a nivel laboral con un centro de formación y empleo, porque si conseguimos prevenir, pues evitaremos que tengan que hacer una fila para comer o una fila para venir a dormir. Entonces, pues bueno, con esos 5 euros, pues que no suponen mucho, que no suponen casi nada, todos los meses, y si somos muchos, pues eso nos va a permitir aún mayor autonomía y poder desarrollar muchos más proyectos.
Si algo nos ha recordado esta pandemia es que no sabemos el día de mañana lo que va a pasar con nuestra vida, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a tenerlo todo controlado y es cierto que esto nos ha hecho recordar eso, que igual el día de mañana, pues Dios no lo quiera, pues cualquiera de nosotros puede estar en esa cola del comedor de Jesús Abandonado. Pues Daniel López, muchísimas gracias por habernos atendido hoy, por habernos puesto al día de todo lo que está haciendo la Fundación a día de hoy y con esas vistas, esa mirada hacia el futuro de lo que queda de año con esperanza. Y animamos a todos los oyentes de COPE a que colaboren con Jesús Abandonado, bien con 5 euros al mes, bien con el donativo que puedan. Un abrazo a todos los que formáis parte de la Fundación.
Gracias a ti, María, por acordarte de la Fundación. Gracias a la diócesis y gracias a la COPE. Decir que aquí tenéis vuestra casa y un abrazo muy fuerte.
Pues otro de vuelta, señores. Y ahora nosotros escuchamos la recomendación de cine con Juan Carlos García Domene.
Él volverá. Antes o después él volverá.
Pues como ya están las cortinillas en Televisión Española anunciando la gala de los premios Goya, nosotros hemos tirado de archivo y les vamos a recomendar tres películas. La primera que les recomendamos de archivo sería La buena estrella, de 1997. Para mí, es una película que recrea, sin duda, la parábola del samaritano bueno. Aquel manso que recoge a aquella mujer apaleada y que la lleva a su casa y que la atiende. Una Maribel Verdú en estado de gracia, un Antonio Resines que no se extrema ni en parodia, sino que es un papel dramático, y también una coherente presentación del sacramento, de la primera comunión, de la Eucaristía y del sacramento de la unción de enfermos, casi inédito en el cine. Véanla si quieren con esa perspectiva.
Paradiso.
Pues finalizamos aquí el tiempo del espejo. Nos acaba de llegar una última confirmación de ayuda a la Iglesia necesitada, el cáliz de Cuaracós, que va a estar en lugar del 5, llegará el día 6 a la parroquia de Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres. Estará en la diócesis de Cartagena hasta el día 15. Una oportunidad, como les decíamos, para acercarnos a esa realidad que viven millones de personas en el mundo que están perseguidas por su fe en Jesucristo. Ahora sí, finalizamos el programa. Sean muy prudentes y disfruten del fin de semana.